Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos este sábado, un sábado más a Economía para Todos. Aquí ya saben que a pico y pala, aquí no descansamos y es que además tampoco la información económica ni la actualidad nos deja. Pero hoy vamos a hacer una excepción, no sin dar un repaso, por supuesto, a lo más actual, pero siempre en verano me gusta contar con las dos personas que para mí más saben del asunto de las pensiones ligado a la natalidad y ligado a tantas cosas, no solo, por supuesto, a la natalidad, pero a los problemas que año tras año y año tras año se van acumulando y empeorando porque nadie hace nada para que el sistema público de pensiones pues sea viable, sostenible y no nos metan un susto de repente un día y no nos enteremos. Bueno, pues hablaremos de eso, por supuesto, lo haremos con Domingo Soriano y con Alejandro Macarrón, que ya los conocen ustedes de sobra, y haremos un pequeño repaso a cómo está ahora mismo el asunto, la cuestión. Y la cuestión es que este gobierno, que ha sido el peor que gestionó la pandemia, como consecuencia de eso, el peor, el que peor va a sufrir, España va a ser el país que peor va a sufrir la crisis económica, ya lo hemos visto en algunos datos que han salido, pero es que yo ya no sé a dónde vamos a llegar en el top del desastre, porque estamos siendo también ya el país europeo que más casos de contagios tiene por 100.000 habitantes en esta, que dice Simón que no sabe si es una o segunda ola, que puede ser, pero que puede no ser. Así que como no sabemos si eso no es, el caso es que ya estamos en el top de Europa de los países con más casos por 100.000 habitantes. ¿Y eso qué significa? Pues significa que, por ejemplo, las aerolíneas y el turismo están ya previendo que 1 millón de empleos se pueden destruir solo en las aerolíneas y en el turismo. Los autónomos ya están advirtiendo que de seguir así la situación, decenas de miles van a tener que chapar, y estamos hablando de todo tipo de autónomos, con empleados, sin empleados, estamos hablando del comercio, estamos hablando de los bares, de la restauración, de los hoteles, en fin, un desastre. Y mientras tanto, ¿qué ocurre? Pues que la deuda pública está otra vez en máximo histórico, va sumando y sumando, y cada mes va sumando, sumando y sumando. Y en medio de todo esto, el gobierno, que había dicho nadie se va a quedar atrás, todo este, bueno, vamos a poner aquí toda la carne en el asador. Bueno, pues resulta que el SEPE está, no es que sea un caos, sino lo siguiente, ya no están pagando los ERTE en tiempo y forma. Por supuesto, las equivocaciones se cuentan por miles, con lo cual a mano están apuntando cuáles son la casuística de gente que ha cobrado cosas que no tenía que cobrar, otros que no han cobrado los hijos que tenían que cobrar, otros que han vuelto a trabajar hace 2 meses y siguen cobrando, en fin, un auténtico desastre. Y dicen, ¿y de ese escudo social del ingreso mínimo vital, las empleadas de hogar? Bueno, pues resulta que el ingreso mínimo vital se ha aceptado de momento de los 500.000 que decía el señor Escrivá, ministro, que le iban a dar ese ingreso mínimo vital. Bueno, el 0,57%. Empleadas de hogar, 0%. Ese es el gran escudo social. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar con estos dos grandes contertulios que me acompañan hoy. Y después vamos a entrevistar a Juan Carlos Padilla, que es director y fundador de Acaya, que es una empresa especializada en proyectos sociales, culturales y de ocio. Les digo, es un referente en lo que tiene que ver con los campamentos infantiles de verano, y con él vamos a hablar un poco de qué está pasando este año con los campamentos y cómo van a, de hecho, están ya un poco, bueno, pues viendo qué hacer, porque claro, hay algunos campamentos donde ha habido casos, ha habido que cerrarlos. Bueno, qué ideas están aportando para pues transformarse, renovarse, para seguir viviendo. Así que con todo esto empezamos ya.
Economía para Todos con Carmen Tomás. Hey,
El otro día me decía un tuitero, dice, joder, si te oigo a la hora de la comida se me indigesta, si te lo dejo para la cena se me indigesta. Y yo le dije, ya, pero ¿y de la música qué tienes que decirme? ¿Eh? La música que ponen aquí mis compañeros para hacer un poquito más digerible el asunto. Pues ya lo ves, esto es lo que hay. Bueno, ya están aquí conmigo, no presencialmente, ya me gustaría, pero sí están ya cada uno en su lugar de origen. Está Domingo Soriano, el gran Domingo Soriano, que no me falla nunca, ni en pleno agosto. Muy buenas, Domingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Tomás?
¿Bien?
Sí, muy bien. Bueno. Aquí yo estoy en Almería, si lo quieres saber.
Disfrutando de tus niños, que ya está bien, ¿no?
Niños sí, los abuelos sobre todo, que se los estamos dejando unos días y así también. Disfrutan los abuelos y los padres podemos dejarlo un poco.
¡Oh, qué bien! Bueno, claro. Eso es menudo chollazo. Es que
hombre,
los que...
estamos aquí todos en casa y la verdad es que como además con el confinamiento, como a mucha gente, se han tirado 5 meses los abuelos en ver a los niños, casi no me dejan ni que me acerque.
Bueno, y además los que sois jóvenes, tenéis abuelos jóvenes, con lo cual, venga, ala. Yo también estoy deseando ver ya a mi nietecita, que me voy estos días. Bueno, y está también Alejandro Macarrón, que es otro conocido de todos ustedes porque siempre nos que le llamamos ahí está. Como saben, es el fundador de Renacimiento Demográfico de la Fundación. Y bueno, pues también le saludo. ¿Qué tal, Alejandro?
Muy buenas, doña Carmen y don Domingo. No me traiga sus programas porque me pasa como con sus oyentes, ¿no? Como dice mucha gente, oye, lo que nos cuentas... Nos amarga la escucha, no nos deja dormir, porque siempre cuento catástrofes demográficas este caso, pero es que es lo que hay.
Es lo que hay, por eso de vez en cuando pues me ponen aquí los compañeros una musiquilla para animar un poco el cotarro, porque si no se nos deprimen. Pero no hay nada mejor que saber la verdad para poder tomar decisiones, así que esto es lo que hay. Yo quería comentar antes de empezar a meternos en el mogollón de las pensiones, del informe del Banco de España, que ha dejado a mucha gente un poco con el pie cambiado, ese de que cobramos un 75% más de lo que cotizamos, que aquí en esta casa lo veníamos diciendo hace años, pero bueno, a veces la gente no te cree, dice, bueno, ya están estos que son unos catastrofistas y tal, bueno, pues ya lo acaba de decir también el Banco de España y ahora lo abordamos, pero quería comentar con vosotros cómo esto del escudo social que ha calado mucho, ¿no? Ha calado muchísimo este gobierno populista que no iba a dejar a nadie atrás, que no sé qué. Y claro, cada día que pasa se van viendo las costuras y se van rompiendo esas costuras de venga, el ingreso mínimo vital y los ERTE y las empleadas de hogar y lo de los alquileres y de no sé qué, y resulta que empiezas a rascar y empiezan a pasar los días y lo de los ERTE es un caos, lo del ingreso mínimo vital no llega al 1%, lo de las empleadas de hogar al 0%, lo de los alquileres no existe. Y dices, pero esta tomadura de pelo, de verdad, es impresionante el desastre que están montando y encima ni escudo social ni nada. O sea, lo que deberían de hacer bien, que son el ERTE, ¿no? Que es una cosa que uno pues va... ¿qué ha pasado? Pues que les ha pillado sin ordenadores, que lo hacen a mano. Que es que me ha contado a mí el otro día una persona que trabaja en el SEPE que están haciendo las correcciones de las equivocaciones a mano. O sea, a mano, Domingo, por Dios.
Sí, bueno, a ver, en general el gobierno se ha planteado la resolución o las medidas de esta crisis desde un punto de vista mucho más propagandístico que yendo al fondo del asunto. Porque además han planteado medidas, yo lo he dicho desde el principio, ya no solo es que a mí me parezcan erróneas, sino que además son muchas de ellas muy complejas y creo que no tenía sentido. Es decir, si tú realmente querías hacer eso que decían, un escudo social, cubrir a todo el mundo, lo que tenían que haber hecho eran medidas muy sencillas que llegasen a toda la población, incluso aquellos que no las necesitaban, y luego articular formas para cobrar el dinero o que te devolvieran aquellos que estaban en una situación que no era necesario, ¿no? Yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez.
O sea, copiar el modelo de los que ya lo han hecho eso y les ha salido bien.
Claro.
Copiar.
Se planteó, yo creo que se lo leí por primera vez, creo que fue a Tony Roldán, pero no me quiero equivocar porque fue hace varios meses, y era una medida que se estaba tomando en algunos países, que era algo así como tú garantizas un cheque, una paga durante, por ejemplo, 3 meses a todos los ciudadanos de tu país, a todos, por ejemplo, a todos los que tuvieran hecho declaración de IRPF o tuvieran ingresos el año anterior, a todos los, bueno, a todos los que tuvieran ingresos del trabajo, de pensión o de paro, o incluso a todas las familias, haces un ingreso a todas las familias. Y luego, en la declaración de la renta del año que viene, le dices a las personas que hubiesen mantenido su trabajo, bueno, a todos aquellos que por sus propios medios hubieran tenido unos ingresos en 2020 superiores a lo que sea, 20.000, 25.000, si eso es cuestión de fijar un límite, me tendréis que devolver esa ayuda, porque esa ayuda está claro que vosotros no erais los destinatarios, eso era una ayuda simplemente para cubrir a las personas que no tenían ingresos. Entonces, tú das la ayuda, no te pones a meterte en líos burocráticos, el ingreso mínimo vital que tiene unas complejidades enormes, el pago de los ERTE más o menos igual, sino que haces, realmente estableces una red de seguridad que llega a todo el mundo, es muy fácil, es o relativamente fácil de gestionar, porque además con las bases de datos que tiene Hacienda, pues le llega a todo el mundo, y luego, dentro de un año, le vas cobrando a las personas que no lo hubieran necesitado. De
para
esta forma,
para entendernos,
te aseguras que todo el mundo tiene el colchón y te aseguras que todo el mundo tiene un colchón y te planteas todo el resto de las medidas, todo ese escudo social o las medidas más complejas a partir de otoño, a partir del invierno del año que viene, una vez que ya la situación estabiliza y además te da tiempo para ir diseñándolas con un poquito más de margen. No, lo que ha hecho el gobierno ha sido meterse en esquemas muy complejos que en teoría, que no se sabe muy bien si eres beneficiario, sino que implican muchísima burocracia, que implican una exigencia enorme hacia los funcionarios, que claro, no le están llegando a la gente ahora, que es cuando realmente lo necesita, y que se supone que en algún momento le llegará, pero habrá que verlo. Y además de eso, destrozando el mercado laboral, que al final, todas estas ayudas que sí que pueden ser en un momento de catástrofe como el que se vivió en el segundo trimestre, pues sí que te pueden ser necesarias, pero al final la principal ayuda que necesitarían la gran mayoría de estas personas es simplemente un mercado laboral funcional, y sobre eso no estás haciendo nada. Entonces la mezcla de las dos cosas, pues sí, el resultado es el que podía ser previsible.
Porque Alejandro, no es solamente de oficio a las personas, sino que es que tampoco se ha ayudado a las empresas. Porque claro, si dejas tiradas a las empresas, dejas tirado a sectores tan importantes como el turismo, que parece que ahora dicen que van a hablar con no sé quién, ahora cuando ya el desastre es total, cuando la temporada está perdida. Roldán, no me acuerdo si fue el que dijo eso sobre las personas, pero yo hace ya por lo menos 4 meses que publiqué el documento que tiene exactamente 2 hojas, pero no de estas de todas llenas de letras, no, da 2 hojas. A los de Baviera, por ejemplo, tenían ese documento que te metías en el link, ponías tu nombre, ponías cuánto creías que tu negocio se iba a caer y tu cuenta corriente. Y esa cuenta corriente te mandaban la pasta. Por supuesto, ya luego después, cuando convenga y cuando se tercie, pues ya haremos cuentas. De momento, toma 15.000 euros, 10.000 euros para que sigas con tu actividad. Entonces,
yo como, vamos, los que sabéis de verdad de estas cosas sois vosotros, yo voy a dar pinceladas complementarias, ¿no?
Venga.
O sea, vamos a ver, para empezar, un gobierno que no ha dicho la verdad reiteradamente no puede inspirar confianza. O sea, efectos económicos, cuando se ha ocultado y se sigue ocultando las cifras básicas de esta drama, que es el número de muertos, pues eso en sí también es malo para la economía, porque un gobierno necesita credibilidad. Punto número dos, cuando un gobierno tiene ministros leninistas que simpatizan con Lenin, que es el enemigo histórico mayor que ha tenido posiblemente la economía libre, pues eso tampoco ayuda, ¿no? Eso más pinceladas, ¿no? Tercera pincelada, el ingreso mínimo vital ya existía en las comunidades autónomas. Es decir, yo no sé si se ha hecho para apuntarse el tanto electoral o para como una forma de financiar a las comunidades autónomas, dado que hay siempre una pelea continua en España por el sistema de financiación. A lo mejor alguna le dicen, pues que lo pague el gobierno central y así no gastamos nosotros. O sea, honestamente yo el tema del ingreso mínimo vital no acabo de entender porque ya existía. Eso por dar una tercera pincelada, ¿no? Sobre lo que decía Domingo, hombre, yo tengo ahí una duda, y es que con el déficit que tenemos, si realmente había capacidad de dar dinero a quien, entre comillas, no lo necesitaba, ¿no?, indiscriminadamente. Esa, porque la medida, desde luego, es la más sencilla, lo que ha dicho Domingo, ¿no? Oye, de momento damos a todo el mundo, lo necesiten o no, y luego los que no lo necesitaban nos lo devuelven. Eso sería la cuarta pincelada, ¿no? Y la quinta sería que yo creo que nos pilla la crisis realmente con, como se suele decir, no hemos hecho los deberes, ¿no? Nos pilla porque hemos tenido esta movida con los holandeses y con otros que ha costado y va a costar, Pues porque en los años de bonanza económica no hemos reducido nada el peso de la deuda pública sobre el PIB, ¿no? O sea, eso es una auténtica vergüenza, es un desastre, porque con la cantidad de deuda que teníamos sobre PIB, que era aproximadamente el 100%, ¿no? Pues llevamos más o menos al 100%, punto arriba, punto abajo, desde que se terminó la recesión anterior, que fue catastrófica, ¿no? Entonces nos tocaba ahorrar durante los 5 años siguientes que hemos tenido de buen crecimiento económico. Bueno, pues ahora nos pilla, como decía Warren Buffett, ¿no? En la crisis anterior decía que cuando se baja la marea se ve quién está desnudo, ¿no? Y desde luego España S.A. estaba súper desnuda, ¿no? Por ese tipo de cosas y por las que estoy diciendo que tenemos un gobierno que, más allá de las medidas concretas, pues es complicado que, por ejemplo, genere a un sector de los inversores credibilidad como para invertir en España, ¿no?
Bueno, vamos enseguida ya a meternos con la faena de todo el tema de las pensiones, de los problemas que tenemos con ese asunto, que nadie lo aborda porque es muy espinoso, claro, lógicamente, a ver quién es el guapo que dice, pues aquí esto hay que pegar un recorte y tal, pero en algún momento habrá que hacerlo, así que vamos primero con el Corte Inglés y ahora enseguida voy con vosotros. Pues a partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Hacerte con los mejores precios en el Corte Inglés. Consigue precios de máximo impacto y grandes descuentos. Sé uno de los primeros porque fíjate, todos los complementos que necesitas a precios increíbles. 35% de descuento en todo, en las marcas Luz y Mío. 60% de descuento en una selección de carteras y billeteros de varias marcas y 60% también en una selección de bolsos y marroquinería. Por no hablar del 40% de descuento en estuches de tratamiento y maquillaje de Yves Saint Laurent y Lancôme y el 60% de descuento en sandalias deportivos y zapatos de mujer, hombre y niños. Una misión solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. El Corte Inglés, ¿dónde si no?
En Es Radio, Economía para Todos.
Bueno, hace unos días, Domingo y Alejandro, el Banco de España presentó un informe en el que decía que los pensionistas cobran en torno al 74% más de lo que aportaron. Es un informe un poquito demoledor, pero seguramente pues con muchos datos. Eso se resume en que por cada 1.000 euros cotizados a la Seguridad Social durante tu vida como trabajador, una vez que te jubilas percibes 1.740 euros de pensión. Y que esto, por supuesto, pues claro, es absolutamente imposible de mantener en el tiempo. Es un ritmo de aumento que pues es 3 veces mayor a la capacidad de crecimiento que se estima de la economía de nuestro país, de la posibilidad, bueno, viendo ahora además las tasas de paro, cómo están creciendo, cómo las cotizaciones, pues claro, la gente joven cotiza pues bastante menos. En fin, primero, ¿cómo valoras, Domingo, este informe y qué se deduce de él?
Bueno, a ver, el titular principal ya lo sabíamos, a lo mejor no el dato exacto, porque además tampoco, pues, esto siempre depende de los supuestos en los que te bases, pero que las pensiones españolas eran muy generosas y que el pensionista medio recibe más una vez que se jubila de lo que había ido aportando a cotización, esto se sabía, ya lo habían dicho muchos estudios, y además es que es una evidencia casi que está en la calle, es decir, la legitimidad de la que goza el sistema de pensiones y la buena prensa viene derivada de eso, que hay mucha gente, de hecho la mayoría, todos nosotros, pues yo todavía no estoy jubilado, pero nuestros padres, nuestros abuelos, vemos que han recibido unas pensiones pues bastante razonables. Sé que siempre en este caso hay gente que dice, pues yo cobro muy poco, pero yo digo, en comparación con lo cotizado, se han recibido pensiones que estaban bastante bien en general. y que han generado un, bueno, de eso, si haces una cuenta puramente financiera, pues la rentabilidad sería bastante interesante. Por cierto, que este dato es 74% más, mucha gente podría decir, claro, pero es que no es lo mismo un euro hace 30 años, que en aquel momento era incluso pesetas, que si lo trasladamos ahora. No, no, pero esto es en términos reales y actualizado con una tasa de descuento equivalente al crecimiento del PIB en estos años, con lo cual... O sea, es la cifra real, es lo que por eso la otra conclusión era que había una rentabilidad media del 3,5%, es decir, sería el equivalente a que un trabajador medio cuando empezó a trabajar hubiera puesto sus cotizaciones en un instrumento financiero y ese instrumento financiero, el primer año en que empezó a trabajar y el de todos los demás, y ese instrumento financiero le habría generado una rentabilidad del 3,5%, ¿no? Pues esa es la situación del sistema de pensiones, es el equivalente a eso, es lo que ha ido devolviendo. Entonces, está bastante bien, es un sistema bastante generoso y, bueno, tiene sentido también que sea así porque así es como se planteó en un inicio. Si el problema del sistema de pensiones no es tanto esa rentabilidad como la falta de reemplazo. Claro, si hubiera reemplazo es cierto que como es un sistema piramidal, que no le gusta que se diga así, pero es verdad que siempre necesita nuevas entradas, estaríamos constantemente necesitando nuevos reemplazos, ¿no? Pero incluso sin llegar a eso, si al menos el reemplazo no hubiera caído de forma tan abrupta como cae entre el año 75 y el año 95-2000, que es que se desploma la tasa de natalidad a una velocidad muy, muy rápida, los ajustes serían menores porque también, claro, te encuentras en un país más rico, más productivo y en el que, bueno, podrías hacer lo que te pierdes por la falta de nuevos trabajadores, lo puedes ganar por el incremento de productividad, ¿no? Pero bueno, en conjunto, lo que tenemos es un sistema de pensiones bastante generoso, tanto si lo medimos así como si lo medimos en términos de tasa de sustitución, es decir, relación de la pensión con el último salario, relación de la pensión media con el salario medio. Pues eso, un sistema muy generoso, con un mercado laboral muy disfuncional. España es uno de los países que tiene menor porcentaje de la población adulta trabajando, con lo cual, claro, hay pocos trabajadores para sostener ese sistema de pensiones, y además un mercado laboral que no solo es disfuncional ahora, sino que tiene malas perspectivas a futuro, por un lado, porque la economía española no tiene demasiado buena pinta, y por otro lado, porque no hay un relevo, es decir, no hay esos trabajadores que vayan a sustituir a los actuales pensionistas. Entonces, la suma de las tres cosas, sistema muy generoso, mercado laboral que no funciona y falta de relevo ahora y a futuro, pues está claro, tienes un problema desde el punto de vista financiero de sostenibilidad grave. Entonces, a partir de ahí hay que tomar decisiones. La primera puede ser...
Bueno, espera. Ya, las soluciones ahora. Vamos a escuchar también a Alejandro, que es el que va a introducir el asunto que nos va a hilar la sangre de cómo pues los niños que no han nacido, por supuesto, ya no van a nacer, y los pocos que nacen, ¿no, Alejandro?
Sí, como diría Machado, españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, unos datos demográficos van a helarte el corazón, ¿no? No, vamos a ver, yo creo que el problema que está diciendo, ha descrito tan perfectamente Domingo, tiene a su vez dos causas demográficas muy claras. En el pasado era muy favorable la relación entre activos y pensionistas porque eran muy pocos jubilados, teníamos esa demografía tan sana que ya no tenemos, y por tanto para los políticos era muy fácil pues dar una mejor calidad de pensión, cantidad de pensión a los jubilados de lo que habían cotizado. Era muy fácil, pero el sistema lo sostenía porque era un gasto asequible. Eso se fue deteriorando lentamente, la demografía opera muy lentamente, y entonces se va deteriorando poco a poco, pero de un año para otro siempre el deterioro es pequeño. Pero claro, el acumulado durante muchos años, pues ha pasado muchos años y ese acumulado es terrible, y estamos en ese déficit. Pero viene otro efecto demográfico, y es que los pensionistas... bienaventurados los pensionistas porque ellos sean el reino de los cielos electoral, ¿no? Es el grupo electoral más fuerte, ¿no? Con mucha diferencia. Ahora mismo es cuando empezó nuestra democracia, en el año 77, si uno ve el porcentaje de votantes jóvenes y de votantes ancianos, bueno, éramos un país rebosantemente joven, ¿no? Ahora nos pasa exactamente lo contrario. Entonces, a ver quién es el guapo en la política que pone coto al tema de las pensiones. No gana, se la juega, o sea, o hacemos, y entonces por eso se creó el Pacto de Toledo como un intento de sacar de la pugna política partidista el tema de las pensiones, porque si no, directamente íbamos a la quiebra, ¿no? Porque siempre habrá un político que prometa más que otro. Pero eso es inestable, ¿no? Porque siempre te viene, y pasó hace 2 años, que empezó con Podemos, y pasó en el País Vasco, ¿no? Siempre te viene alguien que pasa de ese acuerdo más o menos de Estado y razonable y dice, no, se merecen más. Y claro, los seres humanos tenemos una característica muy clara, que es eso de que yo me lo merezco, ¿no? Casi todos pensamos que nos merecemos mucho, ¿no? Nos lo merezcamos o no. Con lo cual, tienes un grupo electoral que son el 25% aproximadamente de los votantes y que del censo electoral, y que seguramente son más bien el 30% de los votantes, muy homogéneo, con unos intereses muy claros. Lo cual es complicadísimo meterle mano al asunto, porque que además, y cada vez va a ser más complicado, porque el porcentaje de votantes jubilados va a ser cada vez mayor, ¿no? Vale. Y esas serían las dos pinceladas demográficas, digamos, para empezar a abrir boca,
vale,
ligando demografía y pensión.
Os voy a dejar un momentito pensando pues en el futuro, ¿no? ¿En qué esperáis de esas reuniones que parece que se van a producir otra vez en el Pacto de Toledo a primeros de septiembre? Otra vez van a llamar a un montón de gente, por supuesto va a ir el ministro de Seguridad Social, pero también el gobernador del Banco de España, la presidenta de la IDEF, en fin, van a llamar otra vez a un montón de gente a primeros de septiembre para ver qué hacen en ese Pacto de Toledo pues con este asunto de las pensiones. Pero os aparco un momentito, por decirlo así, porque tengo ya al teléfono a Juan Carlos Padilla. Muy buenas tardes, don Juan Carlos. Muchas gracias por estar ahí.
Hola, buenas tardes.
Don Juan Carlos es director y fundador de Acaya, que es, pues bueno, es una empresa especializada, como les comentaba al principio del programa, en proyectos sociales, culturales y de ocio, y muy importante, es un referente en el sector de los campamentos infantiles de verano. Entonces, llevan ustedes, pues, creo que 23 años, ¿no?, haciendo esto. Han pasado por ustedes, por sus campamentos, pues, 50.000 niños en toda España, 5.000 monitores. En fin, son, como digo, una referencia. Y disteis un poco también el salto a los campamentos urbanos, incluso también, pues, de la Fundación del Real Madrid y, en fin, muchos más. ¿Han podido ustedes abrir este verano algunos campamentos?
Pues este verano ha sido muy especial y es verdad que no hemos podido poner en marcha todos los campamentos que nos hubieran gustado, pero hemos abierto cinco colegios, cinco centros, donde estamos haciendo actividades presenciales con las medidas de seguridad que nos ha marcado la Comunidad de Madrid.
Sí, porque es verdad que hace un par de semanas recordamos todos, bueno, pues que hubo un caso sospechoso en uno de esos campamentos, había 70 niños, tuvieron que cerrarlo, pero ustedes, pues bueno, se han tenido que, pues como casi todos, ¿no?, reinventarnos y buscar planes alternativos, y de ahí ha nacido el campamento online, ¿no?, algo que se llama Aventura desde Casa, ¿no? Cuéntenos un poco cómo pusisteis eso en marcha un poco y en qué consiste.
Pues esta solución que hemos buscado ha sido una experiencia muy bonita. Para nadie, todos estamos de acuerdo en que este es un verano diferente y desde el mes de marzo la mayoría de nuestras actividades se han reconvertido a actividades online. De manera que, bueno, pues hemos estado durante el mes de abril y de mayo haciendo actividades online para el Ayuntamiento de Madrid, para el Departamento de Infancia, y cuando ha llegado el verano, pues hemos mantenido esas actividades online. Esos campamentos que hemos empezado a tener síntomas o dificultades o problemas o incertidumbres sobre si podía haber habido algún brote, los hemos reconvertido en online. Está siendo una buena experiencia y estamos contentos con lo sí, que está saliendo.
Bueno, de hecho, grandes compañías como IBM, Vodafone o Uno Logística o IFEMA, pues están recomendando a sus empleados esto que han montado ustedes como medida de conciliación, ¿no? ¿Cómo está funcionando y qué les dicen estas empresas? ¿Qué feedback tienen?
Pues la experiencia está siendo muy buena, porque a los niños que se apuntan a estos campamentos, a estas semanas, que están conectados desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, les mandamos antes de empezar una caja con todos los materiales que necesitan para hacer las actividades. De manera que están todo el rato participando en la actividad con la supervisión y dirección de adultos, que son monitores especialistas en educación, mientras que están seguros y están en sus casas. De manera que ha sido una solución de teletrabajo y lo está siendo ahora mismo muy buena, ya que los padres que también están en casa teletrabajando, pues están tranquilos porque tienen a los hijos ocupados y además bien atendidos y haciendo algo muy interesante, algo positivo, no todo el rato enganchado a las pantallas en el sentido negativo, ¿no?
Ya. Bueno, ahora estamos todos preocupadísimos, padres y no padres, con qué va a ocurrir con los colegios. estamos con este gobierno de vacaciones, aquí no se reúne nadie, parece que a lo mejor a primeros de septiembre, fíjese, a menos de 3 semanas ahora mismo de que empiece el curso escolar, y bueno, pues hay mucha preocupación. ¿Cómo cree que esto que han puesto ustedes, esta experiencia que han puesto ustedes en marcha, en qué medida puede servir para si al final las clases pues no son todas presenciales o hay que ir también a unas clases online pues porque haya problemas para el inicio de curso o para todo el curso, quién sabe?
Pues para mí, en mi visión como profesional de la educación, la plataforma que hemos puesto en marcha con la ayuda de Microsoft es una muestra de que se pueden hacer todo tipo de actividades online con garantía de éxito. Nosotros, además, la plataforma la ponemos a disposición de quien la pueda necesitar para aportarles nuestra experiencia, tanto en poner en marcha algo digital como en la formación de esos profesionales. Si, desgraciadamente, se produjera esa situación que usted plantea y que, por desgracia, cada vez la vemos más cercana, es evidente que se pueden sostener todas las actividades de manera remota. Si lo hacemos con un campamento, ¿cómo no lo vamos a hacer con unas clases convencionales?
Claro. Bueno, pues sería muy interesante que hablaran con ustedes, porque aquí como no hablan con nadie, pues a ver si consiguen ustedes que hablen con ustedes y que les den su experiencia, que sería muy importante. Y ya para terminar, señor Padilla, ustedes durante lo más duro de la pandemia pusieron en marcha una plataforma que se llamaba Infofamiliares, ¿no? Pues para que las familias que tenían enfermos de COVID y que estaban ingresados en hospitales, en este caso en la Comunidad de Madrid, pues bueno, pudieran tener información de cómo evolucionaban sus familiares en este asunto. ¿Han necesitado o están pensando activarla de nuevo ante los casos que empiezan a surgir o todavía no es el momento?
Pues mire, esa plataforma quizás haya sido de las experiencias más bonitas de trabajo de estos últimos meses, porque se la hemos ofrecido a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la han integrado dentro del sistema de hospitales de toda la Comunidad de Madrid. Primero hemos empezado con 17 hospitales y ahora se va a llevar a la totalidad de los hospitales públicos. Y no es que la volvamos a activar, es que ha funcionado tan bien que se ha decidido que no solo iba a ser para enfermos de COVID, sino para todo tipo de pacientes hospitalarios, dado que no se pueden recibir visitas en estos momentos y los familiares de los pacientes necesitan tener información. Entonces, esa ha sido una experiencia muy bonita, que además contamos también con Microsoft desde el principio, se pusieron a nuestro lado para apoyarnos, y ahora pues esperemos que no haga falta, pero si hiciera falta, está disponible y además va a estar implantada en la totalidad de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid en unas semanas.
Pues muy interesante, ¿eh? Muchísimas gracias, don Juan Carlos Padilla, que es director y fundador de Acaya. Muchísimas gracias por preocuparse por nosotros, por los padres, por los niños, por los enfermos, que en estos tiempos pues hay que contarlo, porque hay tanta gente haciendo el mal que cuando se hace el bien hay que darle mucho bombo.
Bueno, pues muchas gracias por darnos el espacio.
Claro que sí, muchísimas gracias. Hasta otro día.
Adiós.
Adiós.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Pues fíjese, Exceltur ha revisado sus previsiones de verano y las del conjunto del año del turismo, estimando que el principal sector de la economía va a perder prácticamente 100.000 millones de euros, que son 15.000 millones más que habían calculado en su último cálculo. Esto es un 64,7% menos de actividad que en la misma situación que en el 2019. Exceltur basa estas predicciones en que la apertura de la temporada en julio ha sido muy lenta, paulatina, y que ahora con los rebrotes y las restricciones de terceros países pues se va a empeorar. De hecho, en la primera quincena de agosto los datos de ventas y cancelaciones disponibles revelan ya un aplanamiento de la ya de por sí lenta reactivación prevista a mitad de junio y apuntan al cierre anticipado de la temporada veraniega.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Tengo en la maleta un par de mudas y dos camisetas. Acabo de salir de casa con lo puesto y ya me basta. Me quiero escapar de esta ruta.
Bueno, aquí nuestros preferidos son, vamos, súper preferidos, 30 al rojo, ahí los tienen. Para pasar esta digestión que estamos pasando hoy. Vámonos. Bueno, Domingo y Alejandro, seguís ahí, ¿no? Como dice siempre, sí. Nieves y Dieter, ¿seguís ahí?
Ahí seguimos.
Vale. Bueno, pues vamos a seguir con este asunto de las pensiones, que es muy interesante porque parece que la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo pues se ha dado un plazo todo el mes de agosto para que los grupos realicen pues bueno sus posicionamientos, sus recomendaciones y intentar en septiembre retomar las conversaciones con llevando otra vez a gente pues más o menos interesante que tenga cosas que aportar. Luego no les harán ni caso, como hacen con todos los expertos y todo eso, da igual, pero los llevan allí a marear la perdiz y se supone que para tomar alguna decisión. Realmente tú, Domingo, que has asistido a algunas de esas reuniones en las que siempre cuentas que allí nadie sabe nada de lo que se habla, ni le interesa, ni nada, ¿esto qué es? ¿Otro paripé? ¿Para pasar el que parece que estén haciendo algo? ¿O realmente crees que esta vez sí que va en serio y va a salir algo de ahí?
Sí, yo soy muy crítico en el Pacto de Toledo, ¿eh? Además que ya lleva muchos años, ya lleva un cuarto de siglo, y nunca ha hecho lo que realmente se suponía que tenía que hacer. Es decir, el Pacto de Toledo dice, no, nos ponemos todos de acuerdo para no utilizar políticamente las pensiones. Eso hay dos formas de enfocar eso. La primera es ponerse todos de acuerdo para hacer una reforma realmente sustancial que haga el sistema sostenible y que dé credibilidad a los pensionistas que de ahora y del futuro y que les establezca unas reglas con una cierta previsibilidad y que les permita planificarse, algo parecido a lo que se hizo en Suecia a principios de los 90, en teoría es el objetivo del Pacto de Toledo, y dentro de esa reforma puede haber medidas impopulares o más difíciles de vender al electorado, pero precisamente por eso todos los partidos unen y dicen, no, lo tenemos que hacer así porque es lo necesario a medio plazo. Y luego está la otra forma, la otra idea que puede, la otra opción que se puede tomar en el Pacto de Toledo, que es utilizarlo como una forma de engañar entre todos juntos al electorado. Es decir, no le vamos a decir la verdad a la gente, y como no nos atrevemos ni siquiera todos juntos a enfrentar el problema, lo que hacemos es que nos tapamos todos dentro del Pacto de Toledo, y entonces el Pacto de Toledo ha servido para esto. Yo soy muy crítico y mucha gente me dice, pero es que no te gustaría una reforma como la que se hizo en Suecia a principios de los 90, ¿no te gustaría ver unos políticos más o menos responsables que dicen la verdad, que afrontan los problemas de verdad y que hacen cambios, algunos muy sustanciales, otro más de detalle, pero que en general te dejan un sistema sostenible a medio plazo? Y digo, claro que me gustaría eso, pero es que el Pacto de Toledo ha servido exactamente para lo contrario, con lo cual, sí, o sea, mi opinión sobre el Pacto de Toledo es que mejor que lo cierren, porque para mentir entre todos juntos, mejor casi que discutan y que no sea una, que la mentira no sea de consenso, y que el gobierno que quiera hacer un planteamiento valiente que lo haga, o el partido que lo quiera hacer, y que los demás lo rebatan, y que los periodistas y la opinión pública pues pueda hacerlo. De hecho, las dos únicas reformas que ha habido de pensiones sustanciales en los últimos 15-20 años, la que planteó el PSOE en 2011 y la que planteó el PP en 2013, que eran razonables, tenían, a mí, yo lo que más le critico es el lenguaje con el que se vendieron, porque trataron de ocultarle la realidad a los pensionistas, sobre todo a los del futuro, sobre lo que realmente estaban haciendo, no tuvieron el apoyo del principal partido de la oposición, con lo cual, incluso en el único momento que podría haber servido para algo el Pacto de Toledo, que era para decir una reforma de 2011, absolutamente necesaria, porque la reforma era necesaria porque estábamos con el agua al cuello en 2011. Igual que la de 2013, dices, hombre, si el Pacto de Toledo sirve para algo, debería haber sido para justo en ese momento el país con el agua al cuello, al borde de la quiebra, para que el partido de la oposición hubiera dicho, te apoyo, partido del gobierno. Pues bien, el PP actuó con deslealtad absoluta en 2011 y el PSOE actuó con deslealtad absoluta en 2013, con lo cual es un paripé tan absurdo. Y por último, ya por terminar el tema del Pacto de Toledo, si uno ve las comparecencias de los expertos y ve las intervenciones de los portavoces de los grupos, el nivel es de una mediocridad que asusta. Es decir, tampoco nos pensemos que es que los grupos llevan allí a lo mejor que tienen, que en muchos casos es que no tienen a nadie bueno, pero es que encima llevan, a veces yo les oigo hablar a los portavoces y digo, es que estáis llevando al peor, parece que habéis cogido al diputado, al que menos sabía del tema, y lo habéis puesto aquí. Entonces, claro, ya la suma de todo eso hace que yo sea extremadamente crítico, efectivamente, con el pacto.
Es que Alejandro, por ejemplo, entre las declaraciones que he leído de este mes que dicen que han trabajado, dice que han constatado las ganas de trabajar. O sea, es que mandan a dices, ganas de trabajar. Y parece ser que podría haber un principio de medio acuerdo y tal sobre cómo revalorizar las pensiones, por supuesto con el IPC. Acabar con el déficit de la seguridad social en el año 25, no, ya me explicarás cómo, y luego dotar al fondo de reserva, pasar del 5 al 7% el gasto anual en pensiones contributivas y supeditarlo a una regla de disponibilidad. También el lenguaje manda narices como para que lo entendamos. Pero bueno, básicamente, tú, ¿qué esperanza tienes en estas reuniones? Realmente.
Yo, mi esperanza es dominical de domingo soriano, ¿no? Vamos a ver, yo añado lo que él ha dicho, que él sabe de verdad, está más presente. Nunca les he oído decir que tenemos un problema estructural tremendo a largo plazo de demografía, ¿no? O sea, yo creo que el sistema de pensiones tiene una serie de problemas que no son plenamente, no son solo demográficos, que son de determinados ajustes, de reglas que no son correctas, de muchas cosas. Tiene problemas, digamos, de corto plazo y que llevan al déficit actual, también propulsado por la demografía, pero llevan al déficit actual. Pero es que aunque se arregle todo, vamos a unas proporciones entre activos y pensionistas por demografía tan patéticas, que si no se aborda ese tema, si dentro del negociado de las pensiones no se habla de que necesitamos más cotizantes para el futuro que nazcan aquí, pues es que eso es un paripé, ¿no? Al final, el pueblo español, por desgracia, tendrá lo que se merece. O sea, en democracia criticamos a los políticos y son muy criticables, porque además mucho, pero al final la gente responsable pone su voto en una papeleta. Entonces, claramente los políticos constatan que al que dice la verdad no le votan, ¿no? O muy pocos, que tenemos un problema muy severo, como ha dicho el Banco de España. A ver qué político, diciendo que las pensiones están infladas un 75%, se atreve a decirlo, y le votan, ¿no? Entonces, mientras no reconozcamos eso, y desde luego, claramente, o sea, tenemos un problema, una insostenibilidad por demografía alucinante, y además que se agrava año a año, porque cada año nacen menos niños, ¿no? Sin embargo, va a seguir aumentando el número de personas durante muchos años, va a seguir aumentando el número de pensionistas por la mejora de la esperanza de vida, por las lo que se llamó el baby boom de gente que eran quintas de personas, o sea, años con que nacía mucha gente, ¿no? Es un problema que se va a agravar y entonces si el Pacto de Toledo no habla de eso, pues para mí no tiene ninguna credibilidad. Añado más, uno de los expertos más conocidos, y diré el pecado, pero no el pecador, de la última comisión de la que hizo con Rajoy la reforma de pensiones, es un hombre muy prestigioso y que dice otras cosas muy sensatas, pero a mí este me dijo en público y en privado que no había que fomentar la natalidad porque cada niño nuevo que naciese sería un futuro pensionista.
Oh.
Yo, coño, pues nos extinguimos, es muy sencillo.
Claro, ya, o sea, está.
Si nos extinguimos, se acaban las guerras, el déficit público, el machismo, el claro. Feminismo, la homofobia, la heterofobia,
lo arreglamos todo.
La sexofobia, todo, o sea, nos extinguimos, vamos, pero tal cual, cuando eso te lo dice ahí, esa perspectiva tan antihumanista, ¿no?, o ahumanística, es que me dan ganas de temblar, ¿no? Si esos son nuestros sabios, dan ganas de temblar, y insisto que es un hombre muy reputado y que otras cosas dice bastante sensatas, ¿no?
Ya.
Como que, por ejemplo, necesitamos jubilarnos sí o sí más tarde en la vida. Que no tiene sentido que la gente con 60 y tantos, muchos años hoy día, esté mucho mejor que gente con 60 años hace 100 años y, sin embargo, no nos jubilemos más tarde, ¿no?
Precisamente el ministro Escrivá, que últimamente nos defrauda un poco en relación a qué trabajos hacía cuando estaba en la AIREF, sí que ha insistido en los últimos tiempos en decir que hay que actualizar la edad de jubilación, incentivando un poco la demora, o sea, que te jubiles más tarde. Dice reordenando los incentivos existentes. Siempre tienen que meter un poco de lenguaje de este tipo para que no nos entendemos. Y luego le ha dado
Hay un problema gordo, ¿eh? Hay un problema gordo para eso, psicológico, estructural, de valores, etcétera. Y es que la mayoría de la gente, a partir de una cierta edad, su productividad media, la productividad media de las personas a partir de los 50, 55 años, tiende a decrecer, hablo en media, pero no cobra menos. Entonces, de nuevo, como aquí decimos la verdad, yo como no soy político lo digo con toda claridad, es así, eso está aprobado, el Banco de España sacó también estudios sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Que por otra parte, si alargas la edad de jubilación, la retrasas, a lo mejor hundes a las empresas.
sea, la barbaridad aparente francesa de jubilar a la gente pronto no en todo era una barbaridad. Es decir, lo ideal es que nos jubilemos con 70 años o 75, si es que vivimos muy bien hasta los 75, pero si nuestra productividad media con 75 años es menor que con 50, no podemos cobrar mucho más. No se puede, porque entonces hundimos las empresas y entonces tenemos otro problema, puede que incluso más gordo.
¿Qué piensa de eso, Domingo?
Sí, bueno, que vamos a jubilarnos más tarde, esto es así. A ver, yo, así, como mensajes a la gente que nos esté oyendo, yo le diría a los jubilados actuales que en general este tipo de cuestiones no les afectan demasiado, salvo que el país entre en un escenario de quiebra a la griega. Yo esto lo digo siempre porque es así. El problema, si yo fuera jubilado actual, es que no es descartable que el país entre en un escenario de la griega. Tampoco, yo lo veo, no lo veo muy probable, pero tampoco es descartable. Y eso es dramático, que un país como España pueda entrar en un escenario a la griega. A ver, el tema de que las pensiones sean mayores de lo que han hecho las aportaciones que se han hecho cotizando, te decía antes que es relativamente normal, además así es como se planteó el sistema desde el principio. El problema es que los que lo planteaban al principio probablemente no tenían en la cabeza que esta evolución demográfica, pero en realidad todo esto es en cierto sentido una ficción. Es decir, yo lo decía el otro día en un artículo en Libertad Digital sobre este tema, que es una ficción porque el sistema de pensiones no es un sistema financiero, no es una inversión. No es verdad que nosotros coticemos y estemos haciendo una inversión que luego se nos pagará en forma de derecho a cobrar una pensión. No, eso no es verdad. El sistema de pensiones es un sistema, en sus fundamentos financieros, es un sistema de subsidio. Tú, cuando eres trabajador, te cobran un impuesto y te lo cobran exactamente igual que te cobran el IRPF o cualquier otro. Te cobran un impuesto a la nómina que se llama cotización social. Uh-huh. Y entonces un gobierno te dice, no, esto te da derecho a una pensión. Mentira, esto no te da derecho a nada. Lo que pasa es que, desde el punto de vista político, sí, pero no desde el punto de vista financiero, ni no hay ningún dinero ahí que haya guardado. No. Y la pensión se paga de la misma manera que se paga cualquier otro subsidio del Estado. Pues otra cosa es que, desde el punto de vista, de nuevo, político, pero estamos hablando político, no económico ni financiero, resulte bueno decir, no, esto es un derecho que tú has ido acumulando. No, mentira. Es un subsidio que se paga conforme a unas reglas que además van cambiando. Entonces, esto es bueno y es malo. Es decir, es bueno porque, efectivamente, todos podemos pensar que va a seguir habiendo trabajadores en España a los que se les va a seguir cobrando impuestos, porque es lo que ha ocurrido en los últimos 100 años o más. Los impuestos sí que son eternos, ¿no? Digo 100 años, desde siempre, ¿no? Pues se van cobrando. Un día a alguien se le ocurrió un impuesto, se llamaba cotizaciones sociales, y se puso a cobrarlo, con lo cual los pensionistas del futuro seguirán pudiendo cobrar la parte que seguirá habiendo gente que paga impuestos, y entonces es previsible que los gobiernos sigan pagando esos subsidios que se llaman pensiones. Pero esta es la realidad financiera. Entonces, desde el punto de vista, ¿por qué es preocupante eso para los pensionistas actuales y los de futuro? Hombre, porque si hay menos trabajadores o, sobre todo, hay muchísimos más pensionistas, porque además que el problema de que vaya a caer mucho el número de trabajadores, el problema es que te sube mucho el número de pensionistas, la parte de esa tarta de los impuestos que están pagando todos esos trabajadores cada mes que le toca a cada pensionista es menor. Punto. Entonces, ¿qué van a hacer los políticos? Pues para empezar van a tratar de aumentar el número de trabajadores y reducir el número de pensionistas. ¿Y esto cómo se hace? Pues subiendo la edad de jubilación. Lo van a hacer con trampillas. Creo que es necesario hacerlo. Digo que es con trampas porque, en vez de decirlo abiertamente, queremos subir la edad de jubilación, lo que van a hacer es empezar a decir, incentivamos que te jubiles más tarde. Y básicamente es, o te jubilas más tarde o la pensión que cobrarás será una miseria, o te penalizarán tanto por jubilarte antes, endurecerán muchísimo las reglas de acceso al sistema, empezarán a contar toda la vida laboral para el cálculo de la base, que eso perjudica al 90 o al 95% de los trabajadores. Entonces van a hacer esas trampas.
Pero es justo. Pero es justo.
Bueno, a ver, es justo según y cómo. Es que aquí ya nos metemos en una cuestión filosófica. Es justo. No, en realidad es una quiebra y es un incumplimiento de la promesa que han hecho a los trabajadores. Es decir, a ver, todo esto, como digo, como todo esto es una ficción desde el punto de vista financiero, pues la ficción se sostiene con las reglas que cada año ponen en los presupuestos generales del Estado o en la ley de seguridad social del año que quieran aprobarla. Pero en realidad a ti te han dicho, cuando tú has entrado a trabajar, tú te vas a jubilar con estas condiciones. Pues bueno, cuando yo entré a trabajar eran los últimos 15 años son los que te cuentan. Tienes que tener trabajados 35 años para cobrar el 100%, etcétera. Y de repente ahora te dicen, no, ahora se te va a contar toda la vida laboral, tienes que tener que trabajados en vez de 35 años, 40 o 45 para cobrar el 100%. Todo eso es un incumplimiento, o sea, es una quiebra del sistema que lleva quebrando. Yo cuando digo que el sistema va a quebrar, en realidad digo, el sistema lleva quebrando 40 años. Lo único que hace son quiebras continuas que te quitan un poquito de lo que te habían prometido.
Yo creo que el pensionista tampoco se tiene que poner tan estupendo, porque el 80% de su cotización la ha pagado el empresario, Noel, es decir,
bueno, el sueldo real de un trabajador incluye la cotización del empresario.
Claro. Bueno, pero decir que alguien cobra 1.000 euros, ¿estás dispuesto a trabajar por 1.000 euros? Sí, pero al empresario le cuesta 1.400, es decir que como mínimo yo en esas cosas diría que pagamos a medias, uno está dispuesto a pagar 1.400 euros por ti y tú estás dispuesto a trabajar por 1.000, ¿no? Y en ese momento estás pensando en el salario inmediato, pero bueno. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Domingo, vamos, que esto es todo muy debatible. Este punto que estoy diciendo ahora creo que es importante ponerlo encima de la mesa cuando se pongan estupendos las masas de pensionistas. Yo estaré dentro de no mucho y a lo mejor también me pongo estupendo, pero los asalariados realmente han pagado una parte muy pequeña de su pensión, que además es deducible fiscalmente, ¿eh? Ojo, que encima la cotización a la Seguridad Social, sobre todo si uno tiene un sueldo muy alto, o medio alto, y paga un 6% después de impuestos, a lo mejor es como si solo pagase el 4%. Es decir, ojo que tampoco ha pagado más que un poquito, ¿no? O sea, que yo creo que ahí también tenemos que tener todos un puntito de humildad. Pero bueno, volviendo a mi libro...
Pero tú, por el lado de la natalidad, esto es por el lado de más años trabajando. Más no sé qué, más no sé cuál. Pero por el otro lado, para ensanchar la base,
para mí, ¿qué hacemos? Hay una regla que creo que tendría algo de efecto incentivación y sobre todo mucho equidad social, que es que la gente tendría que tener... Ya empieza a haber, hubo una pequeña reforma de Rajoy en ese sentido, pues que se tenga en cuenta el factor de cuántos hijos ha tenido la persona a la hora de darle su pensión de jubilación a igualdad de cotizaciones. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque si nadie tuviese hijos no habría pensiones directamente, al cabo de un tiempo no habría cotizantes, y en cambio hay gente que ha tenido X hijos y le ha costado dinero criar esos X hijos. Yo haría las pensiones de jubilación neutrales, haría un modelo que fuese neutral para quien ha tenido dos hijos, ¿no? Que es como la reposición. A partir de que usted ha tenido más hijos, pues tiene un estado en pensión sobre ese nivel neutral, y que ha tenido menos hijos, pues un porcentaje menos. O si me da igual, si queremos lo ponemos en cero la base. Pero lo que es indudable es que quien ha tenido más hijos ha podido ahorrar menos, ha contribuido más en especie a la sostenibilidad intrínseca del sistema, y por las razones que sea. O sea, esto no es un tema moral ni no moral, ni juzgamos a nadie. Lo que está claro es que crear un hijo cuesta muchísimo dinero y que eso redunda en beneficio de la sociedad, y que eso no se está teniendo en cuenta ahora mismo más que de una forma muy pequeña y solo para mujeres, ¿no? Esa es una cosa que yo creo que podemos empezar a hacer para ligar pensiones y demografía, ¿no? Uh-huh. Además de un gran plan de natalidad, que es absolutamente necesario, pero no solo para las pensiones. Si es que aunque no hubiese un problema de pensiones, una sociedad que no tiene hijos es una sociedad que necesariamente a la larga se va al garete.
Porque o sea, ¿cuáles no son las cifras ahora mismo? ¿De qué estamos hablando?
Pues mira, las cifras ahora mismo de lo que estamos hablando es que nacen un 60% menos niños de madres españolas que hace 40 años, que hace 40 y pico años, y teniendo en cuenta inmigrantes, más o menos la mitad, ¿no? O sea, tienes la mitad de natalidad que hace 40 años. Pero claro, como la gente no se muere de golpe, eso te va generando una proporción, unas sociedades muy envejecidas, porque las personas pues no nos morimos, aunque no tengamos hijos, da igual, o si los tenemos, pero vivimos hasta los 90, cada vez más, 100 años, y entonces el deterioro es cada vez mayor, hasta el punto de que empezamos cuando llegó la democracia, no sé si estábamos en aproximadamente 4 personas en edad laboral por una trabajando, más o menos, ya estamos más o menos en 2 o 2 y pico por cada uno, estamos en dos activos por 2 cotizantes por pensionista. Realmente hay algo más de personas, pero como decía también Domingo en otra parte del programa, creo que dijo que éramos de los países con menos porcentaje de población ocupada sobre población, digamos, total, ¿no?
Desde sí, luego no, tenemos sobre población adulta.
Activa.
Sí, exacto, sobre población adulta.
Pero fíjate, si cogemos solo población de 20 a 65 años, que es la población, pues ahí somos uno de los países que menos porcentaje de esa población de 20 a 65 años tiene un empleo. Así que ya no solo es que seamos pocos y no vaya a haber un relevo en total de pocos jóvenes, sino que además es que muchos de ellos no tienen empleo. Entonces es un desastre por los dos lados.
Claro. Entonces, tenemos todo eso, volvemos a lo de queremos ser un país adulto, que sepa las verdades. Usted, España, tiene un problema de natalidad, tiene un problema de poca tasa de ocupación, tiene un problema ese tipo de cosas, pues si las ponemos encima de la mesa, pues podríamos hacer un plan, ¿no? Un plan nacional a 20, 30 años, no fuese un pacto de todo solo de pensiones, sino todo ese tipo de cuestiones. ¿Hay posibilidad de que eso se haga? Pues como decir, si Domingo decía que no quería en el pacto de pensiones, en el pacto de Toledo, yo tampoco, por desgracia, todavía menos, ¿no? Pero es que es lo que necesitamos. Y si no, ¿lo que vamos a tener? Pues un deterioro estructural continuo, con momentos un poco más aliviados cuando la economía crezca, y momentos como este, pues que estamos al borde del precipicio, ¿no? Porque ahora mismo no estamos en suspensión de pagos porque estamos en la Unión Europea.
Y luego Soriano vuelve a repetir lo ingenua que soy, pensando que a lo mejor Europa, en este dinero que dicen que nos van a dar, nos insistiría un poco en este asunto de las pensiones, o tú no tienes tampoco fe en eso, como me vienes repitiendo.
No. A ver, pero Europa no nos va a insistir en las pensiones en el buen sentido, que sería, oye, vamos a hacer una reforma más o menos sostenible, vamos a hacer un reparto de la carga entre generaciones. Yo no quiero que haya un gran recorte de las pensiones a los pensionistas actuales, me parecería injusto, y además les deja sin margen de maniobra, pero probablemente sí, a lo mejor un esquema para decir, oye, pues que las pensiones actuales pierdan poder adquisitivo, no en términos absolutos, pero siempre poder adquisitivo a lo mejor entre un 5, un 10% a lo largo de 15, 20 años. Es decir, que haya un reparto, que todos, bueno, pues que esta tendencia que estamos viendo, pues que todos los elementos, todos los agentes, todas las cohortes tengan un poquito de parte buena y parte mala. Pero Europa no va a ir por ahí. Europa lo que va a llegar un día y va a decir, esto no puede ser, España se está saltando el déficit otra vez, le hemos prestado muchísimo dinero y no nos fiamos. Y entonces va a llegar con la tijera y van a hacer un poco a la griega. ¿Qué hicieron en Grecia? Pues llegó un momento en que saltaron del gobierno y le dijeron, si quieres que te sostengamos, tienes que acometer reformas de verdad. Y entonces el gobierno griego empezó, no, ahora voy a plantear, no, nada, voy a hacer un plan así a medio plazo. Y le dijeron, no, estamos hartos, ya no te creemos, nada de planes a medio plazo, no. Para mañana recortes del 15 al 20. Y en un plazo de 5 años las pensiones griegas tuvieron recortes del 40%. Entonces, ese es el drama de España si entramos en un escenario a la griega. Problema, siempre lo digo, probablemente, o yo quiero pensar que no vamos a llegar, pero el peligro está ahí.
Bueno, ha sido un placer, como siempre. Yo creo que ha sido interesantísimo, para mí por lo menos, y yo estoy segura que para nuestros oyentes también, todo lo que nos habéis contado. Muchísimas gracias, seguir disfrutando esos días que os queden por ahí, y nos vemos en otro momento, nos escuchamos.
Muy bien, un abrazo, muchas
gracias. Podéis también ir contando por ahí que, oye, si no han podido escuchar el programa en directo, lo pueden escuchar en podcast o en audio online, donde quieran, cuando quieran, gracias a Banco Santander. Hoy ha estado en los mandos técnicos, que se está acostumbrando a estar con nosotros, que le gusta, a José Ramón de las Peñas, y en la producción a Marta Galindo. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí, y el sábado que viene estamos aquí, ¿eh? Gracias por su confianza, por estar siempre ahí acompañándonos. Muchas gracias, buen fin de semana.
En Es Radio, economía para todos. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.